Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Richard Bach que dice así: lo que la oruga llama fin del mundo, el resto del mundo lo llama mariposa. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2025. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 213. Sexto de la sexta temporada, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven.
Ciegos en el mundo, porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández.
Buenas noches y bienvenidos un viernes más a este programa de Ciegos en el Mundo. Como suelo decir habitualmente, esta radio online, lavende.es, inicialmente promovida por un grupo de personas ciegas, para todo el que quiera escucharnos, ciegos, no ciegos, y los viernes pues solemos tener algún invitado pues alrededor de esta mesa camilla pues para hablar de algún tema interesante, ¿no? Y hoy pues tenemos a dos invitados con nosotros, dos en uno. Tenemos a Ismael y Lidia. Muy buenas, Lidia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, estamos aquí Ismael y yo, el presidente de Asocide y yo como mediadora para poder interpretar la conversación, y es un gusto estar aquí con vosotros y hacer el programa juntos.
Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Ismael por estar hoy con nosotros y a ti, Lidia, por bueno, hacernos de mediadora, que ahora pues nos irás contando un poco mucho en qué consiste todo esto, ¿no? Para empezar, si os parece, pues para ponernos en contexto, contarnos quién es Ismael y quién es Lidia.
Buenas tardes, mi nombre es Ismael. Pues sí, soy el presidente de Asocide de Castilla-La Mancha y mi función es favorecer y promover que todas las personas de Castilla-La Mancha que sean sordociegas tengan sus necesidades cubiertas y que puedan desarrollarse como personas. Por ejemplo, para que su comunicación sea efectiva, para que puedan tener servicios de trabajo social, para por si hay alguna persona sordociega que su familia no sabe cómo hacerse cargo, pues también estamos ahí para ayudarle, también para favorecer que se integre en la sociedad, que no que haya inclusión, respeto, ayuda efectiva, porque eso es un derecho que todas las personas sordociegas tienen. Y para incluirlo en la sociedad también intentamos hacer actividades y promover actividades sociales para que las personas sordociegas puedan tener contacto entre ellas, y estas actividades son accesibles. Y también para promover el movimiento asociativo de Castilla-La Mancha, para que las personas también puedan participar en este movimiento asociativo y que así todas las personas pues tengan los mismos derechos. Esa es mi función, más que nada.
¿Y Lidia qué hace por aquí?
Hola, buenas tardes. Ahora hablo yo. Sí, soy Lidia. Soy la mediadora comunicativa asistente de Ismael. Y bueno, mi papel es ayudarle en la comunicación para que no haya barreras a la hora de ejercer sus funciones. También le acompaño a la hora de reunirse con otras entidades, pues para interpretarle, y que haya también comunicación entre la junta directiva. Un poco mi papel es el de fomentar esa unión y básicamente, en resumen, ayudar a que no haya barreras de comunicación.
Claro, porque vosotros sois pues un tándem inseparable, ¿no? Me entiendo que tenéis que ir siempre juntos y como es este trabajo, porque siempre se necesita de una persona mediadora que esté continuamente para poderse comunicar.
Sí, siempre vamos juntos. Aunque es verdad que Ismael es muy independiente y por supuesto que él hace cosas por sí solo, pero siempre que necesita apoyo en la comunicación o algo, alguna medida de accesibilidad, pues yo le ayudo y sí, somos un equipo.
¿Y cómo es la asociación Asocide? ¿Cómo, en qué consiste? ¿Cuándo nació? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Un poco, ¿cómo nació? ¿Por qué? ¿Para qué?
Nació hace 5 años. De hecho, este 22 de diciembre es nuestro 5º aniversario. Y nació porque Fasocide, a nivel nacional, empezó a crecer y empezó a distribuirse por las comunidades autónomas de España, y así pues puede haber más desarrollo. Aquí en Castilla-La Mancha no había. Por eso empezó hace 5 años con apoyo y esfuerzo de Fasocide también. Y bueno, un grupito, pues nos esforzamos por llevarlo a cabo y hasta que al final conseguimos, hace 5 años, en 2020, justo en mitad de pandemia, empezar a esta asociación. Al principio éramos muy poquitos, pero al final ya fuimos aumentando. Y ahora hay como más o menos 19 personas sordo ciegas en Castilla-La Mancha. Y ahí está, y vamos mejorando.
¿Y es a nivel nacional? ¿Es autonómico? ¿Cada comunidad autónoma tiene la suya? ¿O es una para toda España? ¿Un poco cómo funciona?
Sí, en España está lo que es Fasocide, pero luego en cada comunidad autónoma tiene su propia asociación. No en todas está todavía, pero en algunas sí. En la mayoría hay Asocide.
Y para ser socio, ¿qué hace falta? Porque me imagino, ¿no?, que como igual que en la visión, pues no todo el mundo dentro de los ciegos, pues no todos los ciegos somos igual de ciegos, ¿no? Hay quien incluso se apaña, se maneja por la calle incluso sin bastón y bueno, pero está afiliado a la ONCE, por así decirlo, porque ve pues menos del 10% y tal. También, por lo menos conozco, ¿no?, que personas sordociegas que a veces pues con unos audífonos o con alguna ayuda técnica pues se apañan, bueno, bastante bien, y hay otros que se apañan menos bien. Un poco, ¿qué hace falta?
Pues en este caso, si una persona sordociega quiere unirse a Asocide, solamente necesita 2 requisitos. Uno es ser persona sordociega reconocida, y, o sea, tener esa, que esté certificado, y luego, por otra parte, ser mayor de edad. Pero serían los dos únicos requisitos.
Tenemos también por aquí a Carmen, que en cualquier momento, cuando quieras intervenir, que estamos aquí todos juntos, en esta mesa camilla.
Buenas noches, Nidia e Ismael. Quería eso, preguntarles, dinos, Nidia, o les explicarle a Ismael o tú, la diferencia entre mediadora y guía intérprete. ¿Qué diferencia hay? ¿Hacéis diferentes misiones las dos o los dos. A los oyentes, estamos teniendo el programa con Lidia y con Ismael. Ismael es una persona sordociega, es el presidente de ASOCIDE en Castilla-La Mancha, y por eso a lo mejor hay unos espacios donde no se oye nada, pero es porque Lidia, que es su mediadora, le está transmitiendo a Ismael lo que le estamos preguntando. Luego ya nos explicará ella cómo lo hace y el lenguaje.
Sí, eso es. Gracias, Carmen. Pues explico. En cuanto a la pregunta de la diferencia entre un mediador comunicativo y un guía intérprete, básicamente es la duración de tiempo. Por ejemplo, un mediador comunicativo lo que promueve es trabajar la comunicación a largo plazo con la persona. No solamente con la persona, sino también con el entorno, y darle recursos. Es como un compañero, ¿no? Por así decirlo. Pero sin embargo, el guía intérprete es para momentos puntuales en los que la persona necesita que se le transmita un mensaje y ya está. Entonces, en el caso del guía intérprete, al igual que los intérpretes de lengua de signos, pues son neutrales, tienen como su papel visto desde fuera, ¿no? Sí. Pero lo que hace un mediador comunicativo es también darle apoyo para gestionar otra serie de cosas.
Claro. Hoy tu labor es un poco mixta, porque por un lado, cuando estás mediando y estás hablando lo que dice Ismael, pues claro, ahí tienes que ser completamente neutra e intentar transmitir lo que él diga lo más fielmente. Pero bueno, por otro lado, como pues te estamos haciendo preguntas también de tu trabajo, de en qué consiste y tal, pues ahí sí que es tu opinión y ahí eres tú. Hay que diferenciar también esas dos partes, ¿no?
Sí, eso sería. Cuando habla Ismael, yo soy neutral, pero pero ahora mismo estoy también hablando yo, sí.
Claro. ¿Y cómo es en la práctica? Un poco, pues cuéntanos cómo, en qué consiste, cómo medias con él, cómo le transmites tú a él lo que estamos diciendo a nosotros, Carmen, yo, lo que dice la gente, cómo se lo transmites a él y cómo él te lo transmite a ti para que tú lo puedas decir y que otro tipo de interacciones o cómo se funciona en la práctica.
Pues ahora mismo se lo estoy interpretando en lengua de signos. Apoyada. Él pone sus manos sobre las mías y le voy transmitiendo las ideas, que el mensaje que le queréis transmitir en lengua de signos. Si hay alguna palabra en concreto que no entiende en lengua de signos, se lo deletrearía en dactilológico en la palma. Y básicamente él utiliza ese sistema de comunicación, bueno, esa lengua. Hay otros usuarios que utilizan, otros socios que utilizan otros sistemas de comunicación, porque la sordoceguera es muy heterogénea. Hay muchos tipos de sordoceguera y también muchos tipos diferentes de comunicación. Pues hay algunos que hablan de forma oral. Otros, como digo, en lengua de signos apoyada, otros a distancia, otros en dactilológico en la palma o en el aire, también en dactils o en braille. Hay algunos con restos visuales que sí que todavía pueden leer, o con restos auditivos que todavía pueden escuchar algo. Entonces, es adaptarse a su sistema de comunicación y ir amoldándose dependiendo de la circunstancia, pues ir usando un sistema o otro sistema.
Dile a Ismael que si nos quiere contar un poco cómo su proceso, si él nace así, qué perdió primero, si la vista, el oído, es alguna enfermedad que van congénita, que van las dos pérdidas unidas. Pregúntale si nos quiere contar algo, cómo fue su proceso de adaptación, porque yo creo que ya somos ciegos de momento, solamente nos costó aceptar la ceguera. Y yo tengo dos casos, ya lo sabes, Lidia, mis hermanos son sordociegos y ellos, la verdad es que no los he visto en ningún momento por eso deprimido. Creo que cuando me llega a mí, a lo mejor me lo voy a tomar peor, porque yo soy más comunicativa. Pregúntale a Ismael, a ver si nos quiere contar algo de su caso particular.
Sí, pues soy síndrome de Usher, nací con pérdida auditiva y luego ya de más mayor ya perdí la vista. Bueno, de hecho todavía me quedan restos visuales, pero cada día menos y menos funcionales. Porque el síndrome de Usher es así que...
Sí, que primero se pierde el oído, lo conocemos porque es una derivante, digamos, de retinosis pigmentaria, que tenemos Arturo y yo también, y es un síndrome que primero se pierde el oído y luego la visión, van un poco así parecidas. ¿Y a qué edad? Pregúntale, si quiere decirnos la edad, ¿a qué edad es pues, cuando fue ya reconocido como una persona sordociega?
Pues cuando nací no se dieron cuenta, pero luego cuando a medida que fui creciendo vieron que algo no andaba bien. Entonces, a la edad de 5 años me implantaron el implante coclear y tuve que ir a logopedia, a Pandap. Iba una vez por semana para poder hacerme con ello, porque el implante coclear no es que te lo pongas y ya todo funcione normal. Tiene un sonido diferente y necesita de terapia para poder identificar los sonidos y luego también a la hora de analizar las palabras. Luego seguía con la vista normal igual, pero hace 6 años empecé a perder vista. Al principio no se notaba mucho, pero poco a poco se ha ido notando más, tanto que ahora ya casi no me quedan restos visuales.
Yo creo que también es importante la diferencia entre que sea de nacimiento o que haya sido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque el haber visto antes o el haber oído antes, pues también te ayuda mucho para disminuir un poco esa limitación, ¿no?
Sí, aunque todavía restos auditivos son pocos. No es que tenga toda la audición completa. Al principio, cuando me pusieron el implante, estábamos muy emocionados, mi familia y yo. Pero necesitaba mucha práctica, estudiar, para identificar los sonidos, para identificar las palabras, y que así no me pusiera nervioso. Porque, claro, al ser un niño, esos sonidos me ponían nervioso y me molestaban, pero luego poco a poco ya me fui haciendo con ello. A partir de los 10 años ya me fui acostumbrando. Ya a los 10 años fue repentinamente un cambio lo que hizo mi cerebro, porque empezó a asimilar los sonidos de forma mucho más natural. Ya empecé a separarlos y a identificarlos y ya me gustaba mucho más.
¿Tenéis apoyo, Lidia? ¿Asocide tiene apoyo por parte de la ONCE? ¿Tenéis algún tipo de subvenciones o de algún tipo de económico a nivel nacional, a lo mejor, o a nivel local? ¿Qué relación hay con la unidad de sordoceguera que hay en la ONCE también?
Sí, en sus principios, ONCE apoyaba a SOCIDE. Y de hecho, en muchos asociaciones de España sigue apoyando la ONCE. Y ahora mismo en Castilla-La Mancha, como hemos empezado hace poquito, que hemos cambiado la junta directiva, pues estamos en trámites de comunicación con ellos, reuniones, pero por ahora estamos independientes.
Ya. ¿Y de algún otro organismo oficial, tipo diputaciones, bienestar social? ¿No recibís nada, ningún tipo de apoyo económico, pues para las, por ejemplo, sobre todo las guías intérpretes, que no sé, de momento no?
Sí, Diputación de Toledo nos está ayudando mucho. Este año, gracias a una serie de proyectos que nos han aprobado, hemos podido costearnos el buscar el servicio de. Tenemos tres servicios. Uno es el de trabajadora social, otro de mediadora comunicativa y el otro es el de mediadora comunicativa asistente. Pero es un proceso.
Me imagino, Lidia, que una persona sordociega, Ismael concretamente, para los desplazamientos, es autónomo. ¿Dónde vive, si no lo quieres decir? ¿En un pueblo, una ciudad de Castilla-La Mancha?
Yo me desplazo independientemente hacia el trabajo. A veces es muy, muy difícil porque con la pérdida de visión es muy difícil cuando no hay luz, es bastante duro. Pero cuando son actividades de ASOCIDE, cuando son actividades de ASOCIDE sí que o en el coche del asistente o en autobuses alquilados también hemos usado. Porque al ser en toda la provincia de Toledo, claro, el transporte es importante.
Y a veces, pues, no, supongo que el simple hecho de cruzar una calle, pues, cualquier cosa, tiene que ser complicadísimo, ¿no? Ya para una persona que sea solo, entre comillas, ciega o solo sorda, ya es una dificultad importante, pues teniendo las dos limitaciones a la vez, tiene que ser muchísimo más.
Sí, es muchísimo, es más difícil.
Incluso también a la hora de pedir ayuda, ¿no? Porque una persona ciega, pues, puede pedir a una persona que está allí, me ayudas a cruzar la calle, viene alguien, ¿no? ¿De qué color está el semáforo? Pero también a la hora de poderte comunicar con las personas, yo creo que probablemente sea la mayor dificultad, ¿no?
Pues una manera que tenemos, que normalmente usamos, es escribir en tarjetas de comunicación. O sea, escribimos tarjetitas con un breve mensaje del lugar a donde queremos ir o diciendo que somos personas sordociegas. Y de De esa manera, pues se lo enseñamos y de forma breve ya lo pueden entender. O, pues, hay algunas personas que lo utilizan para cruzar la calle. Dicen, pues, soy persona sordociega, por favor, ayúdeme a cruzar la calle. O otros lo usan para enseñárselo al conductor. Diferentes se pueden usar para lo que sea.
¿Y la tecnología? ¿Ayuda la tecnología? ¿Qué sistemas, qué estrategias, qué dispositivos? ¿Cómo podría ayudar o ayuda actualmente la tecnología?
Sí, yo en concreto tengo una lupa que me ayuda. Es un aparato tiflotecnológico que amplía y cambia el color de los papeles de los documentos. Normalmente el color del papel es blanco y tiene las letras en negro, pero con este aparato cambio el fondo en negro y las letras en blanco, lo que me ayuda muchísimo a poder entender las palabras y lo amplía. Pero hay otros sistemas, hay otros aparatos tiflotecnológicos muy útiles. Por ejemplo, hay algunos socios que utilizan una línea braille que la enchufan al móvil. Y de esa manera los mensajes del WhatsApp o los correos electrónicos, los mensajes de texto en general, se transmiten a esa línea braille que está conectada a veces por Bluetooth y el braille les va apareciendo en braille en el aparato de al lado. Entonces, de esa manera, tanto pueden escribir mensajes para enviarlos como recibirlos y leerlos.
Incluso creo, ¿no?, que hay alguna aplicación para el móvil, por ejemplo, que te permitiría pues poder escribir un mensaje y que el propio móvil, pues con una síntesis, con un texto a voz, tú escribes el mensaje que quieres verbalizar y que el móvil, por ejemplo, pues sea el que lo lea en voz alta y así pues poderte comunicar con la persona que tengas al lado, si no sabe lengua de signos ni nada parecido.
Sí, la verdad es que ahora hay muchos adelantos. Hay, como dices, también hay de los que escribes y sale la voz, o Esos suelen ser los más conocidos.
Pues, ¿y la lengua de signos, cómo es? ¿Es la lengua de signos normal? ¿Es especial? ¿Es difícil de aprender? Porque no es traducir letra por letra, por así decirlo. Es más complicado que todo eso. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Sí, la lengua de signos suele ir acompañada de toda una indumentaria para las personas intérpretes. Suelen ir de negro, con el fondo oscuro, sin collares, sin luces externas, sin cosas que distraigan tampoco. De esa manera ayuda a la visión para las personas sordociegas que todavía tengan restos visuales. La oscuridad es importante. Se suele adaptar la lengua de signos al nivel de cada persona usuaria. Hay algunos que lo necesitan más tranquilamente, más despacio, otros más rápido, pero por lo general, si tiene restos visuales, se suele poner la mano en la zona de la camiseta, porque si es arriba no se suele ver bien. Y también se suelen los vídeos de lengua de signos acompañar de subtítulos pues para que haya más accesibilidad. Y ahora habla Lidia. En cuanto a la lengua de signos que utilizamos con las personas sordociegas, como repito, como antes, está la apoyada o al aire. Si es apoyada, tanto si es apoyada como si es al aire, es normal. Cabe destacar que la lengua de signos es un idioma como tal, es una lengua. Por lo tanto, no es que sea un sistema de apoyo como puede ser los pictogramas o los SAC, que se suele llamar, ¿no? Es una lengua específica. Y sí, la lengua de signos tiene signos, pero no son signo por letra, sino signo por palabra o más bien por concepto. A mí me gusta expresarlo como que es dibujar la lengua en el aire. Así se suele entender mejor.
Qué bueno.
Por
Sí.
ejemplo, de forma oral se suele decir, por ejemplo, no me apetece, son tres palabras, pero en lengua de signos es solamente un signo nada más. Entonces va variando.
Sí, son como ideas, ¿no? Se transmiten como ideas o conceptos con diferentes signos.
Cuando dicen el aire, es el lenguaje más bien de las personas sordas que hacen los gestos en el aire, pero no táctilmente.
Sí, el lenguaje
Exacto.
de sordos
De
a secas.
sordos.
Sí.
Vale, eso es el lenguaje en el aire, que es cuando todos sabemos que incluso en televisión o en algunos programas, depende de los televisores, hay también personas que están retransmitiendo, pero eso es para los sordos, claro, pero el lenguaje para personas sordociegas es tocando, vamos, las manos o haciendo conceptos, como dices tú antes. ¿Y qué preparación tenéis tu caso? O las guías intérpretes, ¿qué preparación académica tenéis que tener? Porque alguien me preguntaba el otro día y a mí me gustaría, es difícil,
¿Hay
simplemente
cursos?
para el
¿Entiendes
usuario
por
aprender.
cursos? ¿Cómo se
Sí.
aprende?
Con respecto a la lengua de signos, para añadir por último un detallito, sí que la lengua de signos es la misma para todos. Cada país tiene la suya, pero en España para todos es igual. Entonces, lo único que cambia es si ponen sus manos sobre las del intérprete o simplemente lo ven de lejos. Y también, como dije, al ser una lengua, es importante que vaya asociado con la palabra lengua. Es lengua de signos. Muchas personas tienen confusión. Hay algunas que dicen que es lenguaje de señas o lenguaje de signos, pero son cosas diferentes. La lengua de signos como tal tiene su propia gramática, tiene su vocabulario, está estructurada igual que cualquier otro idioma y es, por lo tanto, igual de importante y merece. Y de hecho está reconocida oficialmente en España. Y es una lengua oficial del Estado. Y en cuanto a la preparación académica de los mediadores comunicativos, ahora mismo en España es un grado superior, es un ciclo de grado superior y se estudia en los institutos. Dura 2 años y antes era
¿Intérprete?
interpretación, pero ahora interpretación se ha subido a las universidades y dura 4 años.
Hola. Madre mía. Y luego no tenéis
Entonces
facilidades
ahora
para encontrar trabajo, Lidia. Luego hay opciones de trabajo para vosotros. Lo tenéis más o menos
a
fácil.
ver. Trabajo hay mucho, porque hay muchas cosas por hacer,
Claro.
pero es
Lo
verdad
que no
que
hay es dinero,
es
¿no?
difícil,
Efectivamente.
es difícil encontrar a personas que estén dispuestas a pagar
Claro.
Para ese fin, para esos servicios, es difícil porque no se ve como la importancia de ayudar a las...
Madre mía.
O sea, no se ve
no que se ve es, la necesidad, ¿verdad? La necesidad tan importante es...
El usuario Exacto. sí que ve esa necesidad, pero supongo que normalmente pues no tendrá los recursos económicos normalmente, porque también sea más difícil que tenga trabajo y un trabajo bien pagado y sea difícil. Y normalmente supongo que estará poco subvencionado.
Pues Exacto.
Nada. Claro. Si no
Aunque cada vez hay más. Cada vez hay más sensibilización, pero sí que es verdad que hace falta mucho trabajo todavía por hacer.
Y es difícil aprenderlo, Lidia, es difícil aprenderlo porque yo que tengo dos hermanos sordociegos y ahora en Cuenca está viniendo la unidad de sordoceguera de la ONCE y va a dar un curso a algunas personas para aprenderlo. Es difícil porque alguna amiga mía que se ha apuntado le han dicho, no sé si ha sido el mediador o el guía intérprete, que 2 años, digo, pues te ha desanimado porque si vas a estar...
Claro.
2 años para aprenderlo. Digo, pues ya desanimado, porque él dice que la ha hecho ya en 2 años me muero antes de aprender. Según, ¿no? Depende. Como decía el gallego, depende.
Eso es, depende. Depende de cómo lo mires, porque si miras todo el contenido del ciclo, se queda corto, 2 años se quedan cortos.
Vale,
porque de verdad que es un mundo tan impresionante que se puede aprender muchísimo y profundizar muchísimo. Y todavía lo que digo, hace falta investigar más y descubrir nuevas cosas. Pero realmente este ciclo, el de 2 años, que todavía, el que está ahora vigente, de mediación comunicativa, no solamente tiene lengua de signos en sus asignaturas, también está el SAC, que son sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. También tiene otras asignaturas relacionadas con la sordoceguera, como para intervenir con las personas sordociegas. Y luego también te preparan en habilidades sociales, te preparan también con primeros auxilios y la verdad es que es muy completo. También te dan técnicas para interpretar, técnicas para elaborar programas, para mejorar la comunicación, intervenir en la comunicación de cada persona en concreto. Es muy completo. Yo la verdad es que recomiendo mucho a las personas que estén interesadas en aprender lengua de signos, que se unan a este ciclo, pero no solamente por la lengua de signos, sino porque van a descubrir un mundo tan grande que seguro que les fascina. Si les gusta la comunicación, claro.
Claro, es que una vocación, tiene que ser vocacional, porque le falta paciencia, mucha paciencia. Esto es una vocación, bueno, como todas las carreras o vuestra preparación académica, pero esta especialmente, pienso yo, porque es difícil. Entonces, tiene que ser una cosa vocacional, que tengáis esa sensibilidad de poder tratar, porque son personas, bueno, yo lo sé por experiencia con mi hermano. Mi hermana todavía tiene un pequeño resto con el audífono, me puedo comunicar, pero mi hermano que ha estado 3 meses que no había manera de comunicarnos con él, es que a mí me vamos, aparte que me tiraba por los suelos porque veía que es que era no llegábamos, no había manera de comunicarnos con él de una manera desesperante.
Claro, yo creo que todos los afiliados a la ONCE tenemos que tener unas nociones básicas. La propia ONCE tendría que facilitarnos el darnos unos cursos o algo, unas nociones básicas, tampoco los 2 años, pero algo básico porque, hombre, es bastante probable que cuando lo vayamos haciendo mayores por propia ley de vida, pues vayamos perdiendo el oído, igual que muchas personas cuando se hacen mayores y que ven, pues con el tiempo van perdiendo el oído, ¿no? Pues además ya nos falta la vista, pues la cosa está un poco chunga. Yo creo que tenemos que tener unas nociones básicas, por lo menos.
Sí, deberían de promover más cursos de estos. Yo aquí, desde luego, que tampoco he estado al tanto, pero desde que tengo aquí en cuenta, yo creo que este que se va a hacer ahora ha sido el primero, por lo menos que yo haya tenido noticia de que se vaya a hacer dentro de la ONCE. Entonces, yo porque no puedo ya, no soy, de momento no estoy catalogada como persona sordociega, pero incluso, como dices tú, en previsión de que algún, porque por desgracia, todo el mundo pierde oído por la edad, pero no sé por qué, yo conozco, dentro de la ONCE, yo creo que muchísima gente que al final tiene que utilizar audífonos. Entonces, claro, poder aprender de lo básico, como tú dices, la manera más que lo básico, poder comunicarte. Pero claro, la otra persona también tiene que saber cuánto le tiene que decir, porque claro, si lo sabes tú, y la otra persona que tiene que comunicar, ¿no?
Claro. Sí, sí, pero por lo menos si nos enseñaran lo básico, lo podríamos comunicar a los familiares, los que tenemos al lado, pues podríamos, o que hubiera cursos también para ellos, o yo creo que sería importante, ¿no?
Sí, sí. En este caso, que os digo aquí de Cuenca, además de mi amiga, le van a enseñar a su marido, que es el que más convive con ella, porque de nada le sirve que ella aprenda si no sabe la persona que más convive con ella, efectivamente.
Claro, claro.
Es lo que hablábamos antes. La necesidad hay. Necesidad de mediadores hay. Ahora, los recursos ya es otra cosa.
Claro, claro.
Ahí está.
Sí, sí, sí. ¿Y para aprender lengua de signos apoyada, hace falta primero aprender la lengua de signos en el aire? ¿O no es necesario? Son dos lenguas distintas, no tiene nada que ver una con otra.
No, no, es la misma. Es la misma. La única diferencia es que en la lengua de signos apoyada, la persona que recibe la información pone las manos encima de la del intérprete y ya está.
Por eso se llama acirológico, más bien, ¿no? El alfabeto de acirológico, ¿o no? ¿O eso es una cosa que lo hemos acuñado? ¿O eso es otra cosa, Lidia?
Eso es diferente. El acirológico en la palma es letra por letra. Y la lengua de signos es, como decíamos antes, los conceptos.
Ah, son dos cosas diferentes. Que partir de cosas... aprende preguntando.
Muy bien. ¿Y son distintos o hay alguno que sea mejor? ¿Es mejor el de los conceptos o letra por letra? Un poco será más lento, ¿no? Letra por letra y con los y con transmitiendo conceptos será más rápido.
Eso es, letra por letra es más largo y también más cansado. Y con la lengua de signos es mucho más rápido. Y ahora que se me está viniendo al recuerdo, hay un sistema de comunicación que está promoviendo la ONCE que se llama DACTILS, que mezcla la lengua de signos con la estructura de la lengua oral. De esa manera, en la palma de la mano se signan las palabras, pero con artículos, con las conjugaciones de la lengua oral.
Ah, pero es distinta, ¿es otra lengua distinta o una variante?
Sí, es, de hecho no es una lengua, es un sistema de comunicación. No, no es una lengua, como la lengua de signos sí. La lengua de signos es una lengua del Estado. Pero está, de hecho el DACTIL se está empezando hace poco.
Y una pregunta tonta y otra un poco más lista. La tonta. Me imagino que lo de vestir de negro es para que las manos y los gestos de la cara y tal, pues normalmente personas blancas, pues que se resalte y se vea más, ¿no? Pero si la persona es negra, ¿hay que vestir de blanco?
Sí, en ese caso sí, la persona tendría que ir de blanco que contrastara.
Claro, la idea es que tiene que haber contraste de, ¿no?, las manos y los gestos de la cara, porque también... ¿Es solo la lengua de signos? ¿Es solo con las manos? ¿O también? Porque a veces cuando se ve en la televisión esto, pues también la persona está moviendo los labios o haciendo gestos. ¿Es únicamente con las manos o se apoya con algo más?
En realidad es con el cuerpo entero, por así decirlo, porque la cara, la expresividad de la cara va muy relacionada, tiene que ir sincronizada. De hecho, es súper importante porque hay signos que son los mismos, pero dependiendo de la cara y de la expresividad, significan una cosa o significan otra. Por ejemplo, serio y enfadado, el signo es el mismo, pero la expresividad es totalmente diferente. Entonces, en ese caso, sí. También Al ser una lengua es rica en lingüística y también el espacio es importante, la configuración de las manos es importante, el lugar hacia donde vaya dirigida o el movimiento es importante también, la potencia, si es más débil el impulso más o más fuerte, puede significar una cosa u otra, darle pues esos detalles o connotaciones que enriquecen una lengua al fin y al cabo.
Lo que pasa es que al hacerlo también sobre apoyada, ¿no? Sobre las manos, pues también te pierdes un poco esa parte de los gestos de la cara y tal. Me imagino que sea todavía más difícil todavía sobre las manos, ¿no?
Claro, el ser apoyada es un poco más difícil en ese aspecto. Por eso hay que jugar mucho con la fuerza, con la que hacen los signos, con la rapidez o con la lentitud. Hay que ir jugando con otra serie de factores.
Y la pregunta lista, que había notado ahí la lista, la pregunta lista, porque he oído también ahí, pues existe, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, que a mí me gusta mucho la tecnología, por si no se ha notado, hay unos guantes que mediante sensación te permiten sentir mediante vibraciones hápticas, que se llaman. Puedes sentir objetos, formas, o puedes sentir al ponerte estos guantes, que muchas veces pues, se utilizan pues, para jugar o cosas así, pero también se están utilizando para otro tipo de cosas, ¿no? Pues puedes llegar a sentir el tacto con esos guantes puestos. A lo mejor esto pues, también podría ser súper interesante, ¿no? Por ejemplo, un teléfono móvil podría ser capaz de escuchar, que hoy en día esto ya se puede hacer en tiempo real incluso, ¿no? Escuchar a la persona, traducir esa voz a texto. Y luego con los guantes, pues sentir, de alguna forma, pues traducirlo a lengua de signos apoyada y poder sentir con estos guantes por lo que la persona que tenemos enfrente, pues estuviera hablando. Y al revés, incluso podríamos, si nosotros movemos las manos, esos guantes pueden ser capaces de detectar nuestros movimientos y luego con ese mismo móvil, pues se podría verbalizar. O esto es ciencia ficción.
Sí, la verdad es que ahora mismo la tecnología está avanzando muchísimo. Ese en concreto no lo hemos llegado a ver, pero sabemos de otros recursos, por ejemplo, que es un guante que transmite el mensaje del móvil, un texto, y lo adapta a el robot que deletrea las palabras. Sí, yo creo que todavía es deletreo, no estoy muy segura. Pero bueno, se está trabajando mucho, la verdad, en ello.
Estar en ello, pues eso podría ser súper súper interesante, claro. Proporcionaría, daría más libertad, más autonomía, pero claro, creo que también la lengua de signos, al ser también una lengua en sí mismo, que no es simplemente lo que hacemos, traducir letras, pues también llevará un proceso de aprendizaje, ¿no? Que aunque haya mucha IA y mucho tal hoy en día, pero no es tan sencillo, incluso para una máquina, pues traducir de español a lengua de signos en español. Y otra cosa, ¿y la asociación qué tipo de actividades realiza o qué apoyo da pues, a los socios? Un poco qué hace, cuál es el día a día.
Pues ahora mismo los servicios que tenemos son tres profesionales. Uno es el de Habla Smile, el de intérprete, que busque. Otro es el de mediadora comunicativa y otro de trabajadora social para gestionar los documentos que son importantes relacionados con la discapacidad o los proyectos. La mediadora comunicativa se encarga de ir a las residencias, de trabajar la comunicación con ellos, de hacer talleres y de que se puedan comunicar con su entorno. Esos serían los tres servicios que hay ahora mismo en Asoci. Nuestra idea es de expandirnos por toda la comunidad de Castilla-La Mancha, que haya más profesionales para poder atender a más personas sordociegas que no solo están en Toledo, nada más, ahí por muchos sitios de la comunidad, como por ejemplo en Cuenca.
Cuenca, sí. Porque yo te iba a preguntar, que está en la sede, está en Toledo, ¿no? La sede de Asocí de Castilla-La Mancha, sí, la tenéis en Toledo.
Sí, ahora mismo está en Toledo.
Claro.
Físicamente, sí, está en Toledo. Aunque nos desplazamos a las residencias y a las casas de las personas.
Claro, y supongo que habrá más personas en esta situación, que sea incluso difícil llegar a ellos, porque a lo mejor, eso es lo que dice Carmen, a lo mejor en Cuenca hay uno, pues supongo que será también complicado, ¿no?, llegar a esa persona.
Sí, el problema es que...
De dinero, lo que
El problema es que... La cuestión es que no es que sea solo una persona la que hay en Cuenca, seguramente hay muchísimas más que no están detectadas,
claro,
que no están... pero el problema es que, claro, no hay suficientes recursos, o todavía no saben ni siquiera las familias exactamente lo que es la sordoceguera, porque a lo mejor hay restos visuales o restos auditivos, o lo relacionan con la edad, dicen que es porque son mayores y ya está. O es que hay tantas circunstancias diferentes que, claro, por eso es necesario sensibilizar, promover el movimiento asociativo, para que conozcan que sí que hay medidas de actuación con ellos, que sí que hay sistemas de comunicación adaptados a sus necesidades y muchas más cosas, claro. Pero es eso, seguramente no es una sola persona, sino que hay muchas más.
Claro. Pues si quieres,
y en cuanto a las actividades que antes nos preguntaba, Ismael iba a comentar las actividades que tenemos a partir de ahora. Pues el día 10 de diciembre vamos a celebrar el aniversario, el quinto aniversario de Asocí de Castilla-La Mancha en Talavera. Vamos a hacer primero un taller de cerámica y después comeremos todos juntos. Sí. Y el día 13 de diciembre iremos a un mercadillo solidario en el pueblo de Torrijos, en la que asociaciones de diferentes discapacidades van a vender sus productos. Y también contaremos con... El ayuntamiento ha organizado una gala en la que están invitadas esas asociaciones, en el que es arte inclusivo. Y luego el día 20 de diciembre hay un festival de danza también en la provincia de Toledo, en el que han invitado a algunos socios de Asocide que quieran ir para poder disfrutar de ese día, porque el dinero recaudado va a ir para la asociación.
Okay, bien.
Ah, y también se me olvidaba que el sábado 29 de este mismo sábado se va a hacer también en Olías del Rey, va a haber un mercadillo solidario que también van a participar muchas asociaciones.
Qué bueno.
Y anteriormente también ha habido actividades. Por ejemplo, el día 28 de junio celebramos una asamblea, la Asamblea General, y también fuimos a un taller de mazapán en Toledo y comimos todos juntos. En octubre, en la primera semana de octubre, fuimos a Farcama, a la Feria de Artesanía de Toledo, y los estudiantes de mediación comunicativa del Instituto María Pacheco vinieron para estilo excursión, para ayudarnos con la comunicación y hacernos accesible este mercadillo. Luego el día 28 de octubre fuimos a Tarancón, a un pueblo de Cuenca, porque un sordo ciego, corredor de ultradistancia, corrió desde Valencia hasta Madrid en 7 etapas. Y al ser síndrome de Usher y estar corriendo justo para esta causa, decidimos ir a darle nuestro apoyo, animarle, y en su 5ª etapa creo que fue.
Pues muy bien,
y ese es más o menos el movimiento que llevamos desde el cambio de junta directiva.
Pues mucho, bueno, estás moviendo, sí, muchas actividades.
Es importante la parte gastronómica siempre, es importante en España sobre todo, siempre que nos juntamos para hacer alguna cosa, la parte de la comida es importante.
Sí, 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 porque es una manera de y la gente pues de tener un poco más de comunicar, de conocerse un poquito,
sí,
conocerse
sí,
un poquito más. Es muy interesante todo.
También decir que a Sociedad Castilla-La Mancha está dirigido por personas sordociegas. Toda la junta directiva son personas sordociegas y es verdad que hay profesionales de apoyo, pero realmente quienes toman las decisiones son ellas. De hecho, uno de los principales objetivos de Asocide es darle voz a las personas sordociegas que tienen tanto derecho como las demás personas. Otro objetivo de la asociación es hacer ver la discapacidad de la sordoceguera como única. No es que las personas sordociegas tengan las necesidades de una persona sorda o de una persona ciega. No, tienen necesidades especiales como personas sordociegas que hay que cubrir también de manera especial. Por eso hacen hincapié en que necesitan mediadores comunicativos, guías intérpretes, personas de apoyo. Una manera de sensibilizar es haciendo público que el bastón blanco y rojo es el de las personas sordociegas. El blanco lo suelen llevar las personas ciegas, pero el blanco y rojo es como la identidad de esta discapacidad única y especial. Por eso, si por la calle se ve a una persona con el blanco y rojo, pues que la gente sepa que no le va a oír ni le va a ver. Aunque, como hemos dicho, la discapacidad de la sordoceguera es heterogénea. Este colectivo no es que no vea y no oya por completo todos, no, sino que cada uno tiene sus circunstancias. Hay algunos que ven más, otros que ven menos, unos que nacieron ciegos y se volvieron sordos, otros que nacieron sordos y se volvieron ciegos, otros que nacieron sordociegos ya de nacimiento, otros que se han vuelto sordociegos de mayores, ya sea por un accidente o por cualquier otra circunstancia. Entonces, al ser un colectivo tan heterogéneo, es necesaria la participación de profesionales competentes que se adapten a las necesidades comunicativas de cada uno.
Pues si quieres alguna última cosa, Carmen, porque ya hemos llegado
no,
a la hora.
Darle las gracias a Lidia y a Ismael por estar esta noche con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido muy interesante todo lo que nos han contado, porque la verdad es que se sabe poco de la sordoceguera, porque no sé si se tendrá. Yo sé, hace ya bastantes años que oí en alguna comunicación que registrados podían, o es una estadística de estas que hacen así a vuela pluma, que podía haber en España 5.000 personas afectadas de sordoceguera. Y es un colectivo importante que pues eso, que a tener en cuenta por las autoridades correspondientes, porque ya cualquiera de las dos limitaciones es importante, las dos juntas es súper importante y para tener en cuenta, sí. Agradeceros vuestra presencia aquí esta noche con nosotros. Gracias, Lidia. Gracias, Ismael.
Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Ismael.
Muchas gracias a vosotros por habernos incluido y haber estado este ratito con vosotros aprendiendo un poquito más. Animamos a todos los sordociegos de Castilla-La Mancha que nos están escuchando a que se unan a SOCIDE para así hacer más fuerza y que su voz se escuche también.
Pues muchas gracias también a todos por haber estado ahí, al otro lado, un viernes más, habiendo escuchado pues este programa tan interesante con Ismael y con Lidia. Que paséis buena noche y buena semana. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o a través de WhatsApp en el +34 91 060 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.